Gran Canaria.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos a la mañana de COPE Gran Canaria. Hoy hasta las 12:30, a partir de esa hora, la programación socio-religiosa. Por fin es viernes.
¿Por qué te atreves a imponerme tu moral y amenazar?
Ya sabe que todos los viernes hacemos un repaso de la COVID en la provincia de Las Palmas. A Gran Canaria se le da por fin lo que lleva semanas mereciendo por el esfuerzo de los ciudadanos. Pasamos a fase 1. Si perdemos libertad atendiendo a los parámetros epidemiológicos, hay que ganarla de la misma forma, de la misma manera. Y es que desde hace semanas la isla ha contenido el virus. Un dato, el 1 de mayo teníamos 984 personas activas, es decir, 984 personas infectadas. 28 días después la cifra ha bajado hasta los 466. Nos lleva a pensar que si seguimos así a mediados de junio, Gran Canaria podría estar COVID-free. No es exactamente así. Será complicado, será difícil, porque todos los días hay nuevos positivos, pero la tendencia es excelente. Además, la incidencia acumulada está en nivel bajo desde hace semanas y la presión asistencial de pacientes COVID en UCI ha disminuido ostensiblemente. Lanzarote fluctúa y no sube de nivel porque los contagios están focalizados, ¿no? Están localizados. Sabemos que son debido al brote del gimnasio y no preocupa más allá de lo evidente. Pronto bajarán, sin lugar a dudas, los nuevos casos y en la isla de Fuerteventura el comportamiento es ejemplar. Es raro que se supere los 10 nuevos contagios cada día, solo registra 46 activos y pronto se sumará a La Gomera como isla sin COVID. Como ven, la situación es muy positiva y junto a la velocidad de la vacunación, por cierto, el segmento de edad entre 20 y 30 años se vacunará a mediados de julio. Y no es descabellado pensar que incluso antes de estas fechas habremos alcanzado la inmunidad de grupo. Después de la tempestad viene la calma, los cielos se abren, la mar vuelve otra vez a como estaba, sale el sol y ahora hay que poner las bases para la recuperación, recuperar lo perdido para restablecer el daño causado en la medida de lo posible porque hay pérdidas irreparables. Hay que seguir apelando a la prudencia, no hay que bajar nunca la guardia, no confiarse, no podemos permitir en la situación en la que estamos una nueva oleada de contagios. En breve vamos a hablar con Amos García. También charlaremos con los hoteleros. Se elimina la obligación de la prueba PCR, los test a los vacunados y aquellos que han pasado la COVID en la entrada a las islas. ¿Esto podría impulsar el turismo? Lo preguntaremos al vicepresidente de la FED. Como saben, estamos celebrando el Día de Canarias, hablaremos de las premiadas, otra de las premiadas. Tendremos también el cine y, cómo no, la gastronomía canaria. Todo esto en esta horita y media de radio que tenemos por delante, hoy con Guillermo Correa en la realización técnica. Ainhoa Martín, como siempre, en la producción. Les habla Javier Benítez.
El vacío, prefiero esperar a que saltes tú mismo. Ganar, perder, está relativo, es un espejismo.
Son las 11:07, tenemos muy cargadito el programa de hoy. Sin más dilación, vamos con el bloque dedicado a la información. Ainhoa Martín, buenos días, cuéntanos.
Buenos días, comenzamos contándoles que Gran Canaria está ya en el nivel 1 de alerta COVID por la buena evolución epidemiológica que presenta la isla, con una media de 31 contagios en las últimas dos semanas y 446 casos activos en una isla con una población cercana a las 900.000 personas. Aún así, los especialistas hacen una llamada a la prudencia, pidiendo a la gente que continúe respetando las reglas. Miguel Ángel Ponce, neumólogo del Hospital Universitario Dr. Negrín de Gran Canaria.
Más que estar con niveles o con semáforos, lo que toca es insistir en evitar aglomeraciones, en seguir vacunando, en mantener la mascarilla y no jugar con el mensaje de la misma, y en este sentido también mantener la distancia social. Por tanto, y sobre todo en las islas más pobladas como son Gran Canaria y Tenerife, debemos de mantener un nivel de restricción prudente, y en cuanto a la isla de Lanzarote, estar muy atento por si hubiera que reforzarlo.
En economía, el comercio minorista en las Islas Canarias registró un aumento de su venta del 36% en abril respecto al mismo mes de 2020, levemente por debajo de la media española. No obstante, el archipiélago ha presentado el peor dato de empleo en el sector de todo el país, con un 4,4% menos que el mismo dato del año pasado. El secretario de la Federación de Áreas Urbanas de Canarias es Abbas Mougir.
Por un lado, buena noticia, pero todavía no se ha recuperado lo perdido durante el mes de enero y febrero, donde las caídas estuvieron por encima del 18%. Seguimos estando, a pesar de esa buena, noticia durante el mes de abril, de ese crecimiento de ventas, seguimos estando a la cola a nivel nacional, pero lo peor y lo más preocupante es que seguimos teniendo una caída en cuanto a la creación de empleo. En el mes de abril ha sido de un 7%. Aquí lo único que nos queda es esperar a que llegue el turismo y sobre todo a que se articulen medidas cara a que simplemente el consumo.
Y un último apunte: salvamento marítimo ha auxiliado en las últimas horas a 84 inmigrantes en la ruta canaria, 48 personas de origen subsahariano en un cayuco a las que ha acompañado el Puerto de los Cristianos en Tenerife, y 36 magrebíes a los que se está trasladando a Puerto del Rosario.
Por cierto, es muy interesante lo que dice el neumólogo del Hospital Universitario de Gran Canaria, doctor Negrín, Miguel Ángel Ponce, que más que apostar por subir o bajar niveles, lo que dice es que con la eliminación del toque de queda y los cierres perimetrales y el avance de la vacunación, lo que hay que hacer es seguir reforzando aquellas medidas fundamentales y necesarias, que es lo que realmente nos ha llevado a ir poco a poco superando la enfermedad, y es la distancia interpersonal, seguir incidiendo en esto y también en el uso de las mascarillas. Bastante interesante. 11 minutos, echamos un vistazo ahora a los diarios digitales de la provincia de Las Palmas, Ainhoa.
Comenzamos con La Provincia, Diario de Las Palmas, donde abren con Sociedad: el 62% de las dosis administradas se destinan a culminar la pauta vacuna. Además, en Canarias, ¿qué se puede hacer? En Gran Canaria, en nivel 1 de alerta por coronavirus. En Cultura, Marco Gabriel: hay que investigar si el coronavirus se originó en un laboratorio de China. En Sociedad, Urgencias exige su reconocimiento. Y en Economía, sí te afectará la prórroga de los ERTE hasta el 30 de septiembre. En Canarias 7, por su parte, abre la página informativa con Gran Canaria baja al nivel 1 de alerta, que amplía a 10 el límite de personas reunidas. Además, no se exigirá test a los pasajeros que estén fuera de Canarias menos de 72 horas, o efectos secundarios, porque unas personas sí los padecen y otras no. Como siempre, recordarles que pueden informarse de estas y otras noticias en nuestra web cope.es/Gran Canaria.
Recuerden que volveremos a actualizar la información a las 6:30. Son las 11:12 minutos. Vamos con la página deportiva. Equipo amarillo no se juega absolutamente nada, afronta su último encuentro, su último partido. Juan Francisco Cruz, buenos días, cuéntanos.
Buenos días, Javier. Último partido de la temporada de la Unión Deportiva Las Palmas el próximo domingo frente a Logroñés en la Gaunas. No se juega nada la Unión Deportiva Las Palmas, mientras que Logroñés se juega la permanencia en la segunda división del fútbol español. En baloncesto, el Gran Canaria sigue preparando el partido del lunes de la serie de cuartos de final, primer encuentro en el Wizzing Center a partir de las 9:00 p.m. y por cierto que el miércoles, en el segundo partido de los cuartos de final que se va a jugar en el Gran Canaria Arena, no habrá público.
Más información a partir de las 2:00 p.m, como siempre, en tiempo de Deportes Cope. A esta hora marcamos el 112, Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del Gobierno de Canarias. Saludamos a Lourdes. Jorge, Lourdes, buenos días.
Hola, buenos días.
Incidentes destacados en la vía pública, ¿algo que contar, algo que resaltar, Lourdes?
Sí, lo más relevante ha sido un accidente de tráfico que se ha producido poco después de las 9:00 a.m. en el sur de Gran Canaria, en concreto en la rotonda de entrada al barrio del Tablero, en San Bartolomé de Tirajana. Se trata de un atropello en el que 3 mujeres han resultado heridas, 2 de ellas de carácter grave, una de 70 y otra de 73 años de edad, y una tercera de 67 años con heridas de carácter moderado. Las 3 fueron asistidas por el personal del Servicio de Urgencias Canario y trasladadas al hospital. Además, se desplazaron efectivos de la policía local que se hicieron cargo de las diligencias correspondientes.
Muchísimas gracias, Lourdes. Buenos días.
Gracias a ustedes. Buenos días.
Vamos al Twitter. ¿Tendencias, Ainhoa? ¿De qué se habla en esta red social?
Hoy en Twitter, entre las tendencias destacadas, Cruella o Isla Rugir. Disney España tuitea hoy con este hashtag que se convierte en la primera tendencia porque ya está disponible en cines y en Disney Plus a través de acceso premium esta nueva película que tiene a muchos expectantes. Además, la NASA, entre lo destacado, el gobierno creará una agencia española espacial dentro de la nueva estrategia de seguridad nacional, algo que está siendo muy comentado en la red social. Además, Supervivientes, porque se ha emitido un nuevo programa del reality televisivo en el que se han conocido los nombres de los nominados y Salvar Gianmarco está entre las tendencias destacadas. Parece que sus seguidores no quieren que se vaya del programa. Como siempre, es viernes, así que el feliz día y feliz fin de entre las tendencias destacadas de hoy.
Interesante propuesta híbrida la que ofrece Disney Plus. No solamente lo estrena en su plataforma con un pase premium, hay que pagar unos 20 euros aproximadamente, también en las salas cinematográficas, y se puede pulsar cuál es la preferencia del público, si quedarse en casa viendo ese, pagando esos 20 euros y viéndolo en casa, eso sí, pagando entre varios, entiendo, o irse al cine, ¿no? Podemos tener ahí un estudio interesante. Muchísimas gracias, Ainhoa, vamos al tiempo. Pues lo típico de estas fechas en Las Palmas de Gran Canaria, ahora mismo 21 grados, en medianías de la isla, 14 en Valle Seco, empieza a bajar ya, 12 en los llanos de La Pez, en el sur de Gran Canaria algo más de calorcito, 22 en Playa del Inglés, si nos escucha desde Antigua en Fuerteventura, 19 grados. Información meteorológica para las próximas horas, desde la Agencia Estatal, siempre para la isla de Gran Canaria. Hoy predice Moisés Camuñas, buenos días.
Buenos días, hemos comenzado esta jornada de viernes en la isla de Gran Canaria, con cielos nubosos en el norte de la isla. En el resto tenemos cielos poco nubosos o con intervalos de nubes altas. Ya por la tarde en zonas del interior del norte se abrirán claros. En cuanto a las temperaturas diurnas, hoy son ligeramente más altas con una máxima prevista que rondará los 22 grados en Las Palmas de Gran Canaria. Y por último, si nos referimos al viento, soplará en régimen de alisios y dejará algunos intervalos moderados que serán más intensos en el extremo noroeste y en la vertiente sudeste por la tarde. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Estará disfrutando con esto que suena de fondo. El León de Belfast. George Ivan Morrison. De clásico. Bueno, son las 11:18 minutos. Amós García, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, ¿qué hay? Un placer. Y además, como siempre, agradecerte que tengas la amabilidad de poner a Van Morrison de entrada. Es verdad que quizá en alguno de sus últimos temas se ha hecho algo negacionista con respecto a la situación de la pandemia, pero aún así, desde luego, sigue siendo un músico soberbio.
No, desde luego que sí, vaya mirada acaba de tener usted, don Amós. Bueno, es que Van Morrison siempre ha tenido muy mal genio. Sí, lo he conocido como muy mal genio. Por lo tanto, el ser negacionista tampoco digamos que nos lleva a pensar otra cosa, ¿no? Como el bueno de Morrison.
Desde luego que sí, desgraciadamente tiene un genio que es leyenda, que es indomable y tremendamente vehemente. Por lo tanto, es lo que tienen algunos genios.
Desde luego que sí. Bueno, antes que nada, muchísimas felicidades, don Amós, por este premio, ¿no? El premio admirable, que además entiendo de especial importancia para usted, porque además lo dan los compañeros, ¿no? Lo da la gente que realmente sabe el esfuerzo que supone estar ahí detrás, ¿no? Sobre todo capeando el temporal con la medida de lo posible con esta pandemia que todavía tenemos, don vamos.
Sí, desde luego. La verdad es que es un estímulo importante y el que te lo hayan conseguido, sí, francamente no me lo esperaba, junto a otros profesionales a los que respeto y admiro mucho, pues lógicamente te llena de satisfacción y de orgullo. Y además lo recibo fundamentalmente entendiendo que es un cierto reconocimiento que se hace a los profesionales que trabajamos en el campo de la salud pública y de la epidemiología.
Y además hay otro también, porque Amos García ha sido declarado también reconocido como hijo adoptivo de Las Palmas de Gran Canaria.
Sí, eso la verdad es que quizás sea lo que más me ha tocado desde el punto de vista emocional. Me he enterado, lo he esperado, y recientemente, creo que hoy es en el pleno donde lo han propuesto, y francamente el que me consideren hijo adoptivo de esta ciudad, que representa tanto para mí desde el punto de vista personal, humano y profesional, pues me ha emocionado profundamente y lo agradezco totalmente.
Pues yo desde aquí ya muestro mi candidatura, y además lo he dicho en más de una ocasión, por los premios Canarias, porque creo que en esta situación tan singular, de extrema necesidad histórica como jamás hemos tenido en muchísimos años, con esto de la pandemia, creo que la gran voz de esta pandemia aquí en Canarias siempre ha sido usted, porque siempre ha estado cada vez que nosotros hemos querido, bueno, hemos necesitado, hemos requerido su presencia. Por lo tanto, desde aquí, para este año ya es imposible, porque ya tenemos los premiados, muy merecidos, para el año que viene. Vamos a ver si se consigue, porque es justo, además. Don Amos, parece que la gente está prefiriendo AstraZeneca, ¿no? Bastante particular. ¿Qué lectura hace usted de aquellas personas que se tienen que inocular esta segunda dosis y han sido vacunados con la primera, AstraZeneca, menores de 60 años, puedan elegir y hayan decidido AstraZeneca, a pesar de que la EMA, bueno, pues de alguna manera recomendaba más Pfizer?
Yo creo que la lectura va a una doble vertiente. En primer lugar, que hace falta un ejercicio profundo de pedagogía a la hora de explicar los elementos que deben caracterizar la política vacunal frente a la COVID, creo que es fundamental y se ha fallado en la pedagogía. Y por otro lado, el entender que después de recibir distintos mensajes por parte de numerosos profesionales y numerosas administraciones, pues lógicamente la situación de desconcierto en la ciudadanía es la lógica que sería conveniente reconducir, sería adecuado reconducir, porque lo que menos nos interesa en un contexto tan problemático como es una pandemia es que hayan discursos diferentes, discursos distintos que lógicamente generan inquietud, desconcierto en la población, y lo que la población necesita es seguridad, contundencia, coherencia en el mensaje.
Usted apuesta por la segunda de AstraZeneca, ¿no? Perdón, la segunda de Pfizer.
Sí, pero no por yo lo que apuesto es porque nos pongan la segunda dosis. Eso creo que es realmente lo importante, que nos pongan la segunda dosis. Y apuesto por la de Pfizer básicamente por intentar darle coherencia al mensaje que se dirige a la ciudadanía. Si en un determinado momento en todos los países de la Unión Europea decidieron en función de unos efectos secundarios raros, infrecuentes de trombocitopenia, suprimir la administración de esta vacuna por debajo de los 60 años, pues no parece muy coherente que ahora le digamos a aquellas personas que quedaron en el limbo porque ya habían recibido la primera, bueno, no la vamos a seguir poniendo por encima de los 60, pero a ti sí, cuando hay alternativas. Las alternativas se han tomado en países tan sólidos como Alemania, como Francia, como Suecia, como Finlandia, como Portugal, países que tienen unos comités asesores de vacunas muy potentes, unos profesionales muy brillantes, y la han tomado sin que haya habido ningún tipo de debate ni ningún ruido. Por lo tanto, yo lo que espero es que se empiece a bajar el tono con respecto a esta situación, se entienda que lo importante es recibir una vacuna, la segunda dosis, que eso es lo importante, y que desde luego las pautas heterólogas en vacunación es una práctica común, y los que trabajamos ya muchos años en vacunas las usamos de manera, no digo frecuente, pero sí de manera razonablemente lógica.
Hombre, hay otra lectura importante también, y es que la gente ha captado ese mensaje de que los trombos o los efectos secundarios graves son exiguos, ¿no? Y por lo tanto han captado este mensaje y han decidido inocularse la segunda de AstraZeneca. Eso también,
sí,
también
puede tener. Afortunadamente lo ha captado, afortunadamente. Yo creo que el gran problema está en su origen, en el que la Unión Europea, tras la aparición de esos casos exiguos y escasos, tomó una decisión que muchos consideran consideramos excesiva, que fue decir, pues esta vacuna yo pongo sobre la mesa el principio de precaución y por lo tanto decido no poner esta vacuna por debajo de los 60 años, que es donde aparecen estos procesos con una mayor intensidad. Sí. Yo creo que ahí está el problema. Se debería haber debatido quizá a lo mejor con algo más de intensidad, pero cuando ya se ha tomado la decisión, pues ya eso crea un camino que conviene seguirlo, porque sí. Si no, entraríamos en discurso cada vez más incoherente. Además, si me permite, otra reflexión. Suponte que nos tenemos que revacunar frente a esta enfermedad cada X tiempo. ¿También vamos a mirar el ADN de la vacuna que nos van a poner o nos pondremos la que hay?
Pues una reflexión bastante interesante, desde luego que sí. Habrá que ver si nos tenemos que revacunar, qué vacuna pues nos tendremos que inocular. Llegaremos a ese momento y lo desvelaremos, lo desvelará la EMA, lo desvelará el Ministerio de Sanidad y lo contaremos. Gran Canaria por fin en fase 1. Parece que no se ha incorporado pues esas imágenes que hemos visto de botellones y demás, afortunadamente, evidentemente todo puede pasar. Pero ¿ha llegado la fase 1 para quedarse ya a tenor de la velocidad de la vacunación, que parece que va bastante bien, ¿no? Como se está ampliando y extendiendo en Canarias, y sobre todo la bajada de contagios, ¿no, Amos?
Sí, no solo porque la actividad vacunal vaya viento en popa, afortunadamente, y va viento en popa porque el sistema nunca ha dejado de funcionar, gracias a que lo que nutre el sistema, que son los profesionales, han estado haciendo un trabajo espléndido. Está viento en popa, básicamente, porque por fin nos están llegando las vacunas en las cantidades planificadas y contratadas con los laboratorios productores. Eso es el elemento clave que está posibilitando ahora ese ritmo en la vacunación. Uh-huh. Ha llegado, pero no solo en función de esto, podríamos entender que la fase 1, el nivel 1 ha llegado para quedar, sino también gracias, de verdad, y lo digo honestamente, gracias a el ejercicio de responsabilidad que también ha hecho la ciudadanía. Hemos tenido algunas imágenes de comportamientos intolerantes, comportamientos insolidarios y absolutamente indeseables de ver en el contexto de una pandemia, pero han sido muy pocos, muy pocos. El comportamiento global de la ciudadanía ha sido ejemplar.
Yo creo que don Amos, que usted considera, disculpa que le interrumpa, usted considera que sería extraño, sería raro que Gran Canaria bajara a nivel 2.
En una pandemia no podemos decir nunca de este agua ya, no beberé, claro, pero en principio las cosas están mucho mejor que hace unos meses y por lo tanto, si todo va bien, si todo sigue en este ritmo, no deberíamos pasar lo peor.
Parece que también la velocidad de la vacunación pues va bastante bien, ¿no? Vamos a saludar a una, le vamos a sorprender, una chica de 22 años, ella trabaja muchísimo con nosotros, se llama Ada Santana, 22 añitos tiene. Hola Ada, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Y además se va a vacunar 22 años, insisto, porque yo creo que el segmento de edad es muy importante. En julio, el 19 de julio, ¿no, Ada?
Efectivamente.
Bueno, pues eso quiere decir, don Amos, que la velocidad de la vacunación va bastante bien y es muy probable que antes incluso del 31 de julio tengamos el 70% de la población vacunada. Y Ángel Víctor Torres, el presidente, dijo algo al respecto.
Pues yo espero, desde luego, si el ritmo sigue así y si no nos falla lo fundamental, que es el ritmo de llegada de las vacunas, sí que podríamos tener un porcentaje de población vacunada alto, si no es el 70%, muy próximo a él, a finales de julio. Porque, repito, la dinámica, el flujo que estamos teniendo con las vacunas, acompañado del ejercicio de responsabilidad profesional tremendo que están realizando nuestros profesionales, nos permite ser optimistas.
¿Eso quiere decir que en agosto ya con el 70% nos podemos quitar la mascarilla en lugares públicos?
Sí, eso sería otro tema. Yo creo que lo fundamental es ser conscientes de que empezar a defendernos de las mascarillas, lógicamente, requiere en primer lugar una cobertura vacunal alta, y al mismo tiempo que esa cobertura vacunal alta se vea acompañada de un descenso claro del peso de la pandemia. En ese sentido, en ese momento, y yo hablo de coberturas altas por encima del 50%, ¿eh? En ese momento tendríamos que empezar a desgajar toda la mascarilla, pero no de un día para otro, tendría que ser un proceso gradual, en el que comenzaríamos en espacios abiertos, pero manteniéndola en espacios cerrados y así ir avanzando progresivamente.
Bueno, pues está muy solicitado don Amos, a las 11:30 además tiene una reunión bastante importante, nos quedan segundos para las 11:30 y le damos las gracias una vez más por atender a los micrófonos de la cadena COP. Un abrazo, don Amos.
Ada, un abrazo a ustedes, de verdad, un placer como siempre.
Oye, Ada, ¿sorprendida cuando te llegó el mensaje? Porque es que, claro, 22 años, julio, ya hablamos nosotros hace, pues, algún algunos días con Begoña Reyero, que es la enfermera jefa del dispositivo de vacunación, y nos decía, el mensaje de cita previa llegará a las 48 horas de haberse inscrito en la página web. Pero, ojo, porque otra cosa es el día de la vacunación. Y esto sí se hará conforme a los grupos de edad. Es decir, que una persona de 20 años, y además lo dijo directamente, literalmente así, nos envíe el mensaje ahora y le lo reciban 48 horas, no quiere decir que se vacune antes que otra de 40 o 45 años que haya enviado el mensaje un poco más tarde, ¿no? Por lo tanto, cuando tú recibiste ese mensaje para el 18 de julio, es decir, casi pasado mañana, entiendo que te sorprendiste, ¿no?, por la velocidad.
La verdad que sí, que en primer lugar me sorprendí por la rápida atención. Creo que en este sentido hay que felicitar enormemente al Servicio Canario de Salud y a todo su personal, porque justamente hay que recordar que esto salió el lunes, el propio lunes. Y sí es verdad que hay que tener cuidado porque no llega directamente el SMS, sino que te puedes meter directamente en la aplicación del Servicio Canario de Salud y ahí te sale tu cita, por lo cual se ha concertado cita de forma bastante eficiente. Pero es que además la cita que hemos recibido, pues prácticamente todas las personas que yo conozco, que tienen más o menos mi edad, un año más arriba, un año más abajo, y a todos nos van a vacunar entre el 19 y 24 de julio. Entonces estamos hablando de que para agosto prácticamente la población joven de 20 años va a estar toda vacunada, salvo aquellos que no quieran vacunarse, pero de resto estaremos todos vacunados.
Claro, y es que la lectura de todo esto es que si los jóvenes están vacunados, ¿no?, la población juvenil está vacunado, ¿no?, entre 20 y 30 años antes de que acabe julio, pues los que tenemos más edad, pues evidentemente también estamos vacunados. Y vamos a conseguir ese 70%, por eso lo decía el presidente. ¿Cómo fue la tuya? ¿A ti te llegó un SMS o tuviste, o la de tus compañeros también, que sabemos que no es la única, hay varios? ¿Tuviste que entrar en la página web para certificarlo o te llegó el SMS? ¿Cómo fue un poco?
Pues mira, en mi caso, sí es verdad que yo me metí primero en el historial porque habían pasado las 48 horas y no me había llegado el SMS, y el SMS me llegó más tarde, pero sí es verdad que la cita la tenía concertada, en menos de 24 horas ya tenía la cita, lo que pasa que el SMS está llegando poco más tarde.
Vale, entonces...
Pero luego también depende del caso, porque por ejemplo si tengo algunas conocidas y amigas que sí que el SMS les llegó a la vez, depende un poco del caso, pero bueno, que si te metes en lo que es el historial del Servicio Canario de Salud, es que en cuestión de 24 horas ya está la cita colgada.
Bueno, pues aquellas personas que han rellenado el formulario y no le ha llegado el SMS, pues puede entrar. ¿En qué web entraste tú? ¿Entraron tus compañeros, Ada?
Pues pone Servicio Canario de Salud, mi historial clínico, se puede acceder bien con certificado digital, bien con la clave, y eso ya te permite acceder y te vas a citas y ahí te sale. O si no, también para aquellas personas que tengan descargada la aplicación del Servicio de Canario de Salud, es todavía mucho más fácil.
Pues Ada Santana, muchísimas gracias por atendernos y muchas felicidades, porque la verdad es que parece que hay que felicitar a aquellas personas que ya tienen hora para la vacunación. Eso sí, primera dosis. Después ya faltaría la segunda, porque te han dado para la primera y en la segunda ya cuando te vacunes de la primera te darán la segunda.
Exacto. Pues yo la verdad que agradezco mucho, y sobre todo agradecer al personal sanitario, porque creo que esto es mérito suyo.
Muchísimas gracias, Ada.
Un saludo.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Llega el fin de mes y el ofertón de Spar. Hasta el 31 de mayo, pera variedad de Ercolina de primera a tan solo 1,49 euros el kilo. Y queso rojo Bolaños al corte a 8,49 euros el kilo. Spar Gran Canaria, siempre cerca de ti.
De sol, mar, fuego y lava está hecho el paraíso. De arenas negras y blancas y gran corazón amarillo. Roque Nublo, alma canaria. De Las Palmas a Maspalomas. Siente el sabor de esta isla en tus pipas canarionas.
Pipas canarionas saladas y pipas canarionas sin sal añadida están acompañadas de una bolsa de papel 100% reciclable para arrojar las cáscaras. ¡Nio! ¡Qué pipas, mi niño!
¿Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato?
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato. Y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebada. Y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
No lo pudimos evitar.
Hey, ¿qué tal? Soy Da Soul y te voy a dar la lata.
Sí, pero con el nuevo formato de mantequilla de La Irlandesa. Todo un clásico. Que ahora viene en un formato nuevo, pero con el sabor de siempre. Ya disponible en tu tienda o supermercado de confianza. La Irlandesa, creando pasiones.
Desatascoslaspalmas.com 928-22-2279. La mejor solución en desatascos, reparaciones y mantenimiento. Su empresa de siempre y el mejor servicio con la profesionalidad y puntualidad que nos caracteriza. Urgencias las 24 horas. Desatascoslaspalmas.com 928-22-2279. La solución a sus urgencias.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Once treinta y seis minutos a esta hora de la tarde, de la mañana, echamos un vistazo a la actualidad. Ainhoa Martín, cuéntanos.
La evaluación de bachillerato para el acceso a la universidad se celebrará en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria los días 9, 10, 11 y 12 de junio en la convocatoria ordinaria y 7, 8 y 9 de julio en la convocatoria extraordinaria. Además, el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, y la ministra de Sanidad, Carolina Darias, presentarán este viernes la campaña publicitaria de la Consejería de Sanidad para fomentar la vacunación masiva contra la COVID-19. Y un último apunte, el Museo y Parque Arqueológico Cueva Pintada acercará arqueología a las familias a través de dos visitas taller que tendrán lugar a principios de este mes de junio.
Por cierto, que nos llegan mensajes de nuestros oyentes. Recuerden que ustedes pueden hacer la radio con nosotros, 610-1080-05, nuestro WhatsApp, 610-1080-05.
Hola, buenos días. Yo simple y llanamente quiero hacer una apreciación. Una vez que Sanidad y el Estado le dice a un ciudadano que se tiene que poner una vacuna concreta, determinada, el Estado es responsable de todo lo que suceda a partir de ese momento. Yo hago lo que Sanidad está diciendo y entiendo que aquí el que tiene que tomar decisiones es Sanidad, con lo que también asume sus responsabilidades. Tenían que haber puesto la misma vacuna a toda la población o habernos dejado elegir. Entonces sí estaríamos hablando de otra cosa. Una vez que una persona, por un rango de edad que ha determinado Sanidad, se tiene que inocular una vacuna, todo lo que suceda a posteriori es responsabilidad de Sanidad y del Estado. Lo que a mí me parece vergonzoso y bochornoso es que estén haciéndole creer a la sociedad, haciéndole firmar un documento de responsabilidad para ponerse algo que ellos les obligaron a ponerse. O sea, ya no cabe otra opción. Cuando yo me pongo AstraZeneca porque tengo tal edad y ustedes dicen que me corresponde, me pongo AstraZeneca y ya me dan una cita para ponerme una segunda dosis tal día. Lo que pasa en medio es responsabilidad de ustedes. Yo he hecho lo que ustedes me han pedido. ¿Cómo me piden ahora que yo asuma la responsabilidad de algo que ya está empezado? Ni eso, ni cambiar de vacuna. La responsabilidad es única y exclusivamente de ustedes. A ustedes, al Estado no le da vergüenza, Sanidad no le da vergüenza hacer creer a la población que tiene una responsabilidad que no tiene. Vamos a ver, ¿a la población le han dado a elegir vacuna? Porque si a mí me dan a elegir vacuna, pues yo elijo y me responsabilizo de la vacuna que elijo. Pero en tanto en cuanto yo no tengo esa opción, no tengo esa obligación. Y que quede claro para todos los oyentes.
11:38 a esta hora de la mañana. Saludamos a Tom Smolder, es el vicepresidente de la FED, la patronal turística de la provincia de Las Palmas. Señor Smolder, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días, con un poco más de esperanza que en meses anteriores.
Pues desde luego que sí, pero esperanza porque por fin Reino Unido abra la posibilidad de incluir a Canarias de forma separada. Mira a España de forma separada y sobre todo a nuestra comunidad, Canarias, para incluirnos en esta lista verde de destinos seguros, señor Smolder.
Inglaterra es muy opaco como país en su valoración, porque quiere hacer entender que está por vías para colaborar, pero luego a las personas obligan a tomar tal medida al regreso que casi ninguna persona opta por ello. Casi imposible que los clientes van a venir ahora hasta que no quitan la cuarentena y la obligatoriedad de hacer distintos test para poder entrar en su país.
Uh-huh. Bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre, porque además la Asociación Extrahotelera de Las Palmas ha trasladado a los representantes del Reino Unido el mensaje de que Canarias es un destino seguro, y vamos a ver qué es lo que pasa, sobre todo a principio del mes de junio. Se habla del 7 de junio. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Sí. El hecho pues de la... que... Diga, dígame, señor Smulder, dígame.
Fue la reunión que tuve con la cónsul general de Canarias y Andalucía, Sotir Melilla, y la vicecónsul de aquí. Y estamos de acuerdo casi en todos, y unos puntos muy importantes, que era lo que acaba de decir, que no se puede costear tanta pérdida de tiempo. Si usted es el único que trabaja en una casa y luego, cuando vuelve de una semana de vacaciones, tiene que ponerse en cuarentena 5 días a día, ni hablar. Exactamente. Y el otro, que he dado el aviso a los consulados, que tengan cuidado la gente cuando hagan sus reservas, que no van a rastrear internet y reservan en apartamentos así al azar, sin tener la seguridad que es un apartamento arreglado.
Le quiero preguntar también por lo que ocurrió ayer o lo que avanzó ayer el portavoz del gobierno de Canarias, después del Consejo de Gobierno, en esa rueda de prensa del Consejo de Gobierno, la posibilidad de que a principios de la semana que viene, lunes, martes, ya veremos cuándo, puedan entrar visitantes, cualquier tipo, turistas o no, sin pruebas PCR, eso sí, si están vacunados o han pasado ya la COVID. ¿Esto puede ser un espaldarazo, un impulso para la llegada de turistas en verano, señor Smulder?
Por supuesto, espero que pronto se amplíe también a nivel internacional, porque están hablando de lo que es del territorio canario sobre todo, y que es de mucho apreciar, porque los canarios y las personas que vendrán de la península son los turistas más probables para los primeros meses de verano. Pero hay otros, como holandeses, por ejemplo, que todavía tiene que viene sin problema ninguno desde Holanda, pero sí tiene que poner en la mesa un PCR al entrar en el complejo turístico o en el país o en el complejo turístico donde se van a alojar, aunque están vacunados y todo. Uh-huh. Eso es un freno, pero sí es de apreciar que por lo menos que con los españoles va a ser un estímulo para que vengan, por supuesto.
Pues ojalá y sea así. Señor Smulder, muchísimas gracias por atender a los micrófonos de la cadena COP. Un abrazo.
Un abrazo y feliz día.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
De sol, mar, fuego y lava está hecho el paraíso. De arenas negras y blancas y gran corazón amarillo. Roque Nublo, alma canaria. De Las Palmas a Maspalomas. Siente el sabor de esta isla en tus pipas canarionas.
Pipas canarionas saladas y pipas canarionas sin sal añadida. Están acompañadas de una bolsa de papel 100% reciclable para arrojar las cáscaras. ¡Nio! ¡Qué pipas, mi niño!
Has sufrido un ictus. ¿Y ahora qué? Centro Integral de Especialidades Neurológicas. ICOT, Hospital Ciudad de Telde. Recupera tu ictus. Recupera tu vida.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Estamos haciendo una programación especial de Canarias, hablando con personajes ilustres de nuestra tierra, visibilizando también esos oficios artesanos que nos hacen únicos y, cómo no, también visitando esos lugares icónicos de nuestra tierra, de Canarias. Durante toda la semana hemos hablado con María Isabel Nazco Hernández, Premio Canarias. Ayer lo hicimos con María Dolores Corbella, también galardonada con el Premio Canarias, y nos faltaba charlar con María del Rosario Álvarez Martínez, insisto, también Premio Canarias por Patrimonio Histórico, y lo tenemos ya al otro lado del hilo telefónico. Doña María, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días.
Bueno, entiendo que contentísima, ¿no?, con este galardón, con este reconocimiento.
Pues sí, por supuesto, con mucha alegría, desde luego. Sí.
¿Cómo fue ese momento? Bueno, esa llamada, entiendo, del presidente, ¿qué le dijo y cómo se lo dijo?
Bueno, nada, que yo la verdad es que no esperaba esa llamada, y cuando me intentaron pasar por el teléfono me dijeron, le voy a pasar con el presidente, y yo pregunté, ¿con qué presidente?
El de la comunidad de vecinos,
de la academia, ¿no?, presidentes de instituciones culturales y tal, pues digo, wow, qué presidente. Y la verdad es que fue muy amable, muy cariñoso, y bueno, me transmitió que el jurado lo había decidido de forma unánime, y que bueno, que bueno. Estaba muy contento y para mí, imagínense ustedes, claro.
Pero no se lo esperaba, ¿no? En ningún momento. No, es decir, no le llegó ningún rumor, nada.
No me lo esperaba. Ni sabía que se iba a reunir el jurado, porque estas realidades pertenecieron al año anterior, al de la pandemia, al del año 20. Uh-huh. Y entonces yo no sabía que se habían vuelto a repetir para el 21. Y bueno, la verdad es que estaba metida en otro problema y no sabía nada de esto.
Pellizcó de cuando cortó con el presidente del gobierno, a ver si es verdad, si no es un sueño.
Me quedé con la mano y el teléfono temblando un poco, ¿no?
Pues desde luego que sí, la verdad es que es un reconocimiento realmente bonito. ¿Y a partir de ahora qué, doña María del Rosario? Porque claro, a uno le dan el premio Canaria, dice, ¿y ahora? ¿Qué pasa?
No, pero uno no trabaja para obtener premios, que los premios vienen por añadidura, estupendo. Sí, uno trabaja porque le gusta el trabajo y porque hay que hacerlo, ¿no? Uh-huh. Y no queda, yo pienso que hay que hacerlo, aparte de que a mí me encanta lo que hago, muchísimo, me encanta.
Sí. Así usted ha dedicado gran parte de su trayectoria al rescate, conservación, divulgación del patrimonio musical de Canarias, ¿no? Y además ha creado archivos musicales. Si le pregunto cuál es el primer vestigio, precisamente, digamos, el primer embrión, lo primero que encontró usted, o primer origen de la música canaria, ¿se puede buscar, se puede encontrar, se puede saber dónde está?
Bueno, vamos a ver, las partituras más antiguas, que no las encontré yo, porque están en el archivo de la Catedral de Las Palmas. Es uh-huh. decir, están ahí catalogadas por doña Lola de la Torre, que fue la pionera de la musicología en Canarias, y entonces pues, ahí están las partituras, una sola partitura que queda del siglo XVI, las siguientes ya son del XVII, y uh-huh. luego ya pues hay partituras del XVIII, y ya aquí en Tenerife las primeras partituras tenemos también del XVIII. Uh-huh. Es decir, nosotros aquí más tardío, porque no teníamos catedral, y la catedral comportaba una capilla de música, con cantores que tenían que todos los días pues montar un repertorio para las misas del día y de las festividades. Uh-huh. Con lo cual, claro, ese archivo en Canarias es único, es el archivo de la Catedral de Las Palmas. Uh-huh. De la Catedral.
Entonces,
de Santa
Ana. ¿Y la primera partitura es música sacra? Entiendo lo que me está contando.
Música sacra, efectivamente, sí. Uh-huh. Sí.
¿A cargo de quién se sabe el autor o la autora?
Sí, bueno, Ambrosio López, que era un canónigo y era el maestro de capilla en aquellos momentos. Es decir, uh-huh. los maestros de capilla, que eran como los directores del coro y de los instrumentistas, esos tenían obligación de componer música para las festividades. Con lo cual, cada maestro de capilla tenía, cuando se marchaba o cuando se moría, dejaba un tochito de partitura suya que quedaba en el archivo de la catedral. Porque como la catedral pagaba el papel en el que se escribían las partituras, pues tenía la propiedad de la partitura. Esa era el régimen en el que por el que se regían en aquellos momentos en las catedrales, en todas las catedrales españolas y del ámbito católico, ¿no? No solamente en España, sino toda hasta en América y en Europa, claro, en el ámbito católico, en el luterano era otra cosa, ¿vale?
Y si hablamos de la música autóctona, digamos, la música canaria, ¿cuál es, digamos, el primer vestigio de todo? ¿Dónde se puede encontrar?
No, vamos a ver, la música canaria, quiero decir, la parte de usted me está hablando ya de folclore.
Folclore canario, sí.
De la tradición oral. En primer lugar, esa música se transmite oralmente. Es decir, no hay partituras. Las partituras ya son mucho más tardías y todo esto. Y entonces, claro, es una transmisión oral lo que conocemos. Y uh-huh. bueno, sabemos que existió folclore porque desde el principio de la conquista, porque bueno, si usted lo que quiere saber es que los aborígenes tenían música, pues sí, cantaban y danzaban, eso sí se sabe. No tenían instrumentos musicales, utilizaban lo que tenían a mano para golpear, para palmotear, para hacer movimientos de tipo rítmico.
Pero lo hacían como ritual, doña María del Rosario.
Claro, había, lógicamente, ceremonias rituales. Ahora, yo de esa parcela no estoy especializada y no le puedo hablar, y porque son ámbitos musicales totalmente diferentes. Está por un lado lo que es la musicología histórica, en la que yo trabajo, y por el otro lado está la etnomusicología, ¿no? Uh-huh. Que es la música de tradición oral.
¿Y se sabe qué categoría es esta tradición oral, que es donde están, digamos, el comienzo, el principio de la música autóctona, el folclore? ¿Se sabe qué categoría categoría es, si es una ISA, si es una folía, si, o eso no, bueno, no llegamos a tanto.
Vamos a ver, las ISA, la folía, todas esas piezas nos llegaron de la península ya en el siglo XVIII. Es decir, a nosotros, como aquí vinieron muchísimos, cuando después de la conquista venían gente, pues lógicamente, a poblar las islas, a trabajar en el campo, en la agricultura, en el ganado, la ganadería. Por ejemplo, sabemos que los asturianos vinieron con las vacas y que las introdujeron aquí en las islas. Y entonces esos asturianos trajeron la danza del canario, que no era de aquí. Lo que ocurre es que aquí pues hubo un mestizaje con los saltos de los aborígenes, y entonces aquí se creó ese tipo de llamémoslo así, de folclore, pero que luego esa danza y esa melodía se exportó a Europa, primero que a la península, se exportó al norte de Europa, porque era iba con los flamencos, con las familias flamencas que estaban asentadas aquí, que tenían grandes propiedades, sobre todo en La Palma, de caña de azúcar y de todo esto, ¿no? Uh-huh. Y entonces se exportó. Y entonces apareció la danza del canario, que aparece ya en un tratado de danza francés a finales del siglo XVI. Y claro, como llevaba el nombre del canario, pues lógicamente creyeron que se había gestado aquí en Canarias. Es verdad que se gestó aquí, pero la melodía, Lothar Siemens, que fue el que estudió este trasvase, descubrió que era una danza de tipo asturiana. Que viene por los vaqueiros. Y todo aquí se transformó, se le añadieron los saltos estos típicos de los aborígenes, etcétera. Y entonces hubo una especie de canario que pasó a Europa, y luego después también hubo otro que pasó a la península, y que luego los vigualistas los recogieron en su repertorio y en todo esto, ¿no?
Interesante, la verdad que sí, una conversación interesante que podríamos estar hablando con ella hasta mañana, pero bueno, tenemos un tiempo limitado. María del Rosario Álvarez Martínez, catedrática en Historia de la Música en el Departamento de Historia de Arte de la Universidad de La Laguna, premio Canarias en la categoría de Patrimonio Histórico. Muchísimas gracias por atender a la COPE. Un abrazo.
Un abrazo.
Muchas felicidades.
Gracias a ustedes. Muchas gracias.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Once, 53, luces, cámara,
acción.
Por la mañana.
Siempre tendremos París.
Oh, capitán, mi capitán.
¡Ah! ¡Soy un hombre!
Bueno, nadie es perfecto.
La parte contratante de la primera parte será considerada como la parte contratante de la primera parte. Y la parte contratante de la primera parte será considerada en este contrato. Oiga, ¿por qué hemos de pelearnos por una tontería como esta? La cortamos.
Me llamo Bond. James Bond.
Él se llama Villalba, Fran Villalba. Hola, ¿qué tal, Fran? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días. Pues mira, pues hoy con muchas ganas de divagar, así que sé que no tenemos mucho tiempo y que nos vamos a quedar sin tiempo. Yo desde aquí pido ya que nos den un podcast de 3 horas, que es lo que yo más o menos necesito para resumir las cosas. O sea, como petición, por si alguien quiere, para Reyes o algo de esto, un podcast estaría guay. Porque hay muchas cosas a las que hablar, pero intentaré condensarlo y que al menos la gente sepa los estrenos de esta semana. Encantado de hablar contigo.
La petición se la mandamos a dirección, a ver qué es lo que ocurre. Desde luego que sí, yo también tengo muchísimas ganas de divagar, pero tenemos estrenos, ¿no? Y algunos parece que bastante interesantes. Vamos a ver qué nos cuenta de ellos. El primero se llama El Año de la Furia.
Los espero dentro de una semana en La Máquina de la Risa.
Hoy me llamó el jefe del canal. Los milicos lo están amenazando.
Diego. El Poder Ejecutivo ha presentado un proyecto de ley que otorga más carta blanca para la represión.
O dejan de hacer sketches sobre el gobierno y los milicos, o se acabó el programa.
¿Y de qué nos vamos a reír entonces?
Thriller, drama, con muchas dosis históricas a tenor de lo que estoy contando. Parece que habla del principio de la dictadura en Argentina. Cuéntanos un poquito.
Bueno, realmente no en Argentina, sino en Uruguay. Pero también te digo que me ha sorprendido porque básicamente esta era la cuarta. O sea, hemos cambiado el orden. O sea, el estreno importante de la semana es Cruella, ¿vale? Para que la gente lo sepa. Pero esta está guay porque es una producción hispano-uruguaya y básicamente trata la historia, pues, en el inicio de la dictadura, de dos cómicos que hacen un programa en el que se meten mucho con la dictadura, y luego paralelamente la historia de un militar al que le están presionando para que torture. Entonces, digamos que es como el típico drama en el que, por una parte, unos van intentando ser fieles a su estilo, o sea, por una parte hablan del mundo de la televisión de los cómicos, y por otro, de los militares. Fíjate tú qué cosa más curiosa, qué combinación. Es un drama, está muy bien hecho, está por ahí Alberto Amán, está Maribel Verdú, está Sara Sálamo. Interesante, pero tampoco le voy a dedicar mucho más tiempo, que hay cosas más interesantes aún, ¿eh?
Por ejemplo, el estreno Cruella de la semana, muy esperado, Cruella.
Te voy a dar un consejo. No permitas que te importen los demás. Todos los demás son obstáculos. Si te importa lo que quiera o sienta un obstáculo, estás muerta. Si a mí me hubiera importado a alguien o algo, habría muerto. Tienes talento.
La película no la he visto todavía, ni siquiera he visto las críticas, pero parece que tiene muy buena pinta. Pero hay algo, hay, digamos, dos aristas importantes, ¿no? Una tiene que ver, fundamentalmente, en el seno de la película, ¿no? Porque entiendo que es un caramelo envenenado el hecho de protagonizar a Cruella de Vil. Y además, pues es imposible negar la comparación con Glenn Close, ¿no? Por lo tanto, ¿qué nos puedes decir de todo esto?
A ver, que sí que Glenn Close puso el nivel muy alto, pero también es cierto que está Emma Stone, que a mí me parece una actriz maravillosa, y está Emma Thompson, que me parece doblemente maravillosa. Entonces, este es el gran estreno de la semana, es el que voy a divagar hasta que nos quedemos sin tiempo, porque bueno, Disney vuelve a repetir por tercera vez su estrategia de llegamos a cine y también lo puedes pasar por taquilla y comprarla. Yo no lo he comprado, pero es lo que pienso hacer esta tarde para verla en versión original. O sea, ya lo hizo con Mulan, nunca dieron cifras, pero sabes que llegamos a la conclusión, después de hablar mucho, que les debió ir muy bien. Lo volvieron a hacer con Raya, calculo que mal no les ha ido, porque han dicho con Cruella de nuevo, si quieres el cine, y si no, pasas por taquilla, paga 21 euros, creo que es más o menos, y la ves. Es una precuela, básicamente es como Cruella se convierte en Cruella. Entonces, había gente que la comparaba, decía, esto es como el Joker. Yo creo que se parece más, por lo que he visto, que todavía no he visto la peli, pero creo que se parece más al Diablo se viste de Prada, la película aquella de Meryl Streep y Anne Hathaway. Creo que tiene rollito de eso, y también es cierto que tengo curiosidad, porque como dices tú, es un caramelo envenenado, porque al final sabes que Cruella es una villana. Siendo Disney, me da a mí que va a ser una mezcla tipo Maléfica, en el sentido que, si recuerdas, Maléfica era como la mala, y para Angelina Jolie, al final era la buena en la película, es decir, es la mala del cuento. Bueno, yo dudo mucho que acaben haciendo de Emma Stone una super mega villana. Creo que no van por ahí los tiros, pero sí que es muy curiosa, está recibiendo muy buenas críticas. Insisto, Emma Stone y Emma, o sea, las dos Emma Thompson y Emma Stone están maravillosas, y el director es un tipo, Craig Gillespie, al que yo le tengo mucho cariño, porque ha hecho dos pelis que a mí me parecen fascinantes, que son Lars y Una chica de verdad, que si alguien no la ha visto, es una peli con Ryan Gosling de hace muchos años, pero que está muy bien. Y Yo, Tonya, recientemente, no sé si la has visto, con Margot Robbie, que me pareció un biopic divertidísimo. Entonces, este es mi plan para la semana.
Si realmente configuran un buen personaje de villana y Emma Stone lo hace bien o lo hace muy bien, de repente esa villana tiene mucho que ver con todos nosotros y nos podemos sentir incluso hasta identificados, tal y como ha pasado con Darth Vader, que es uno de los grandes villanos, ¿verdad? O se me viene ahora a la cabeza Aníbal Lecter también, que es un gran villano, pero hay mucha gente que se siente identificado, no por lo que hace, sino por su manera de pensar de la perfección y demás. Por lo tanto,
bueno,
si
por,
lo hacen
por lo
bien...
Que hace también, que la carne humana... No, es broma, ¿eh? No nos la liemos.
Por lo tanto, es muy posible que mucha gente se sienta identificado con ella si realmente desgrana un buen personaje, ¿no? Y están bien definido, está bien escrito, o sea que...
Es que a priori, perdona, digo lo de la comparación con el Diablo Viste de Prada, porque en principio se supone que ella quiere trabajar en el mundo de la moda, Cruella, antes de ser Cruella, y que es como así, como súper tímida y súper guay y tal, y empieza a trabajar con una bruja de verdad, que es Emma Thompson, o sea, disfrutando su papel de mala de la función, mala en el sentido de Meryl Streep, y es lo que va llevándola a ella a la locura, que es por lo que lo comparaban con Joker. Yo tengo muchas ganas, creo que puede ser el grandísimo estreno de la semana, tanto que nos hemos comido todo el tiempo, lo sé.
Desde luego que sí, la veremos y disfrutaremos de ella. Fran, un abrazo, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, trasládalo del podcast, que eso está bien.
En manos de profesores, de bomberos, de policías y de guardias civiles, una decisión que ni siquiera tiene el consenso de la comunidad científica. Lo acabamos de comprobar en Herrera en COPE. Le hemos preguntado al doctor José Antonio Navarro Alonso, es asesor de la Asociación Española de Vacunología, ¿qué es mejor, seguir con la misma pauta de vacuna, es decir, la segunda con AstraZeneca, o es mejor mezclar con Pfizer?
Con los elementos que tengo ahora mismo, me resulta imposible decantarme por un esquema de vacunación respecto a otro. Yo creo que tanto un esquema homólogo, es decir, Astra, como un esquema heterólogo, es decir, Astra, Pfizer, tiene sus partes buenas y, digamos, sus partes menos buenas, ¿no?
Esta respuesta de un experto confirma el malestar de miles de españoles que tienen que tomar una decisión sin saber nada de medicina. Enseguida nos vamos a situar en las calles de Ceuta para conocer la situación de la ciudad autónoma 12 días después de la entrada irregular de miles de inmigrantes. Una última hora nos lleva a la Fiscalía. El Ministerio Público investiga la devolución en caliente de dos menores, una situación que no permite la ley de inmigración. Patricia Rossetti.
Se trata de una denuncia presentada por la Fundación Raíces en la Fiscalía de Menores. Su presidenta, Lourdes Enraizábal, ha explicado a COPE que es una denuncia sobre el caso concreto de dos menores de edad que fueron rechazados en la frontera. Llegaron a Ceuta a nado la semana pasada durante la entrada masiva de inmigrantes. La imagen fue grabada por periodistas y la Fundación Raíces ha presentado ese vídeo a través de un link en el Ministerio Público. La Fiscalía de Ceuta, con sede en Cádiz, ha confirmado a COPE la apertura de diligencias informativas tras la presentación de la denuncia. La devolución en caliente de menores está prohibida.
Esta mañana se ha dado el último paso para que este próximo mes de julio empiece a llegar el dinero del Fondo de Reconstrucción para superar la crisis del coronavirus. A España le corresponden 140.000 millones de euros. Bruselas, José Luis Concejero.
Faltaba que los parlamentos nacionales de los 27 países de la Unión Europea ratificaran este acuerdo. Austria y Polonia han sido los últimos en hacerlo. De esta forma, la Comisión Europea puede acudir a los mercados para empezar a conseguir los 750.000 millones de euros que van a servir para superar la crisis del coronavirus. Bruselas estima que podrá captar unos 150.000 millones de euros al año hasta 2026. Este dinero lo irá repartiendo entre los diferentes países si cumplen con los planes y con las reformas que tienen que poner en marcha. España podría recibir los primeros 9.000 millones de euros este próximo julio. En total le corresponden 140.000 millones de euros.
La heredera al trono, la infanta Leonor, acaba de recibir el sacramento de la confirmación junto a sus compañeros del colegio. Carmen Lavallén.
Sonriente y acompañada por los reyes y por su hermana, ha llegado la princesa de Asturias para hacer la confirmación en la iglesia de la Asunción de Nuestra Señora junto a otros 18 compañeros del Colegio Santa María del Rosales. A esta hora, tanto la princesa Leonor como sus padres, los reyes, y la infanta Sofía siguen dentro de la iglesia de la localidad madrileña de Aravaca, en la que la hija mayor de los reyes hizo también su primera comunión hace 6 años. Se trata de una ceremonia sencilla y familiar que preside el vicario de la zona, Juan Carlos Merino, y que los medios seguimos desde el exterior. Por motivos de aforo, por el COVID, solo los padres y hermanos acompañan a los confirmandos. Hoy la princesa luce un traje azul añil, zapato de tacón y, como el resto de sus compañeros, la mascarilla con el logo del cole.
Joan Laporta es optimista con la renovación de Leo Messi. Luis Munilla.
Larga comparecencia del presidente del Fútbol Club Barcelona, que acaba de concluir. Ha repasado todos los temas de actualidad del club, con especial atención al futuro del banquillo y al futuro de Leo Messi. Elena Condis.
No descarta la continuidad de Koeman, respeto hacia su figura, insiste en que están hablando para unificar criterios y compartir objetivos. La semana que viene se volverán a ver. Reconoce que hay cosas que no le han gustado esta temporada, ha dicho textualmente el final desastroso de Liga y la falta de competitividad. Anunciará nuevos fichajes la semana que viene sobre la Superliga. Asegura que no pagarán por una sanción injustificada y que si van altas ganarán, ni pedirán perdón, ni darán marcha atrás. Y ha dejado claro que es moderadamente optimista con la renovación de Leo Messi.
A los culés les digo que va bien, que no está hecho aún, y que hay que seguir para que se haga. Y además que yo le quiero agradecer que está haciendo unos grandes esfuerzos por comprender nuestra propuesta y además por entender que estamos haciendo un proyecto muy competitivo. Quiere que el Barça piense en grande, pero antes había otro presidente y ahora estoy yo. Y esto creo que le gusta.
En el Real Madrid cuenta Melchor Ruiz que se van a tomar con calma la elección de nuevo entrenador y que según el club hay más candidatos de los que están saliendo. En la Juventus, Andrea Pirlo es oficial, sale del banquillo y se espera en breve el anuncio de Allegri. Y en Granada se ha despedido Diego Martínez, asegura que necesita desconectar unos días y que más adelante escuchará ofertas si las tuviera.
Gracias, Luis. Mediodía COPE acaba de empezar y te vamos a acompañar hasta las 3.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Llega el fin de mes y el ofertón de Spar. Hasta el 31 de mayo, atún Isabel en aceite de girasol, 85 gramos. Pack de 6 latas más 2 gratis por solo 3,65 euros. Y carne de añojo de primera a 8,75 euros el kilo. Spar Gran Canaria, siempre cerca de ti.
En Cristalam contamos con la solución antimicrobiana más avanzada, el vinilo adhesivo transparente Pure Zone. Instalado en mostradores, mesas, zonas comunes, transporte público, elimina el 99% virus y bacterias de cualquier superficie, incluido el coronavirus. Infórmate en cristalam.com.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco
y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Somos rincones con encanto, océanos infinitos, personas de todo el mundo que nunca pierden la sonrisa. Somos canarios como tú y queremos agradecer tu confianza por estar siempre a nuestro lado. Entra en lopesan.com y descubre por qué no hay mejor regalo que ser de aquí.
Nunca fue tan fácil hacer trámites de tráfico. Salir con el coche, papeleos, documentación, ir a la gestoría, eso es historia. VGL Gestión y Tramitación es la solución a tus problemas. Estés donde estés, VGL Gestión y Tramitación se encarga de todo. VGL Gestión y Tramitación es la solución.
Ilusión. Éxito. Vocación. Cercanía. Innovación. Formación. Más de 30 años dando forma a tu futuro. Universidad del Atlántico Medio. Infórmate en atlanticomedio.es. Campus Tafira Baja, Gran Canaria. Consulta el programa de becas y ayudas.
No lo pudimos evitar.
Hey, ¿qué tal? Soy Da Soul y te voy a dar la lata. Sí, pero con el nuevo formato de mantequilla de La Irlandesa. Todo un clásico. Que ahora viene en un formato nuevo, pero con el sabor de siempre. Ya disponible en tu tienda o supermercado de confianza. La Irlandesa, creando pasiones.
Activa el modo verano. Dinter te propone dos viajes únicos a un precio especial. Vuela directo desde Gran Canaria a Cádiz o a Lisboa. Desde tan solo 35,20 euros. Aprovecha los últimos días de esta promoción para viajar de julio a septiembre. Dinter, volamos por ti.
Desatascoslaspalmas.com 928-22-2279. La mejor solución en desatascos, reparaciones y mantenimiento. Su empresa de siempre y el mejor servicio con la profesionalidad y puntualidad que nos caracteriza. Urgencias las 24 horas. Desatascoslaspalmas.com 928-22-2279. La solución a sus urgencias.
De sol, mar, fuego y lava está hecho el paraíso. De arenas negras y blancas y gran corazón amarillo. Roque Nublo, alma canaria. De Las Palmas a Maspalomas. Siente el sabor de esta isla en tus pipas canarionas.
Pipas canarionas saladas y pipas canarionas sin sal añadida. Están acompañadas de una bolsa de papel 100% reciclable para arrojar las cáscaras. Distribuidas por Disaterura. ¡Nioh, qué pipas, mi niño!
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Son las 12:09. Ya saben ustedes que siempre damos la bienvenida a las horas en punto, actualizando la información en profundidad. A las y media hacemos lo mismo, pero de forma rápida, de forma express. 12:10. Echamos un vistazo a las noticias que está dejando. Ha dejado esta mañana del viernes 28 de mayo Ainhoa Martín.
Comenzamos contándoles que los hosteleros se alegran de que el gobierno se haya atrevido a dar el paso de instaurar en Gran Canaria el nivel 1, un paso que consideran quizás pudo darse antes. Creen que va a ayudar a reactivar el sector de la restauración y hacer de revulsivo de las zonas comerciales abiertas de la isla. Carlos Petencor es el presidente de la Asociación de Empresarios de la Zona, Triana.
Nos va a ayudar a que se reactive definitivamente no solamente el sector de restauración, puesto que se incrementan notablemente las capacidades para reunirse dentro y fuera de los locales, sino que también va a servir de revulsivo para que se dinamicen las zonas comerciales abiertas y quizá con ello logremos empezar y encauzar definitivamente la necesaria recuperación económica.
Mientras tanto, desde Coalición Canaria insisten en que la prórroga de los ERTE que se ha firmado esta semana entre gobierno y agentes sociales debería extenderse en Canarias al menos hasta el mes de octubre. Su diputada Ana Oramas lo justificaba señalando que no es hasta ese mes cuando comienza la temporada turística de las islas.
El que los ERTE estén solo hasta septiembre, bueno, por lo menos hay un alivio, pero lo lógico es que se pusiera una cláusula como conseguimos nosotros inicialmente en el primer decreto, de que en el caso de Canarias, a lo mejor hay que mantener los ERTE hasta octubre, porque nuestra temporada empieza en octubre, ¿tú me entiendes? Y depende de la evolución. El mercado de invierno no existe en la península.
Y un último apunte, 3 mujeres resultaron heridas a primera hora de la mañana de este viernes, 2 de ellas grave al ser atropelladas en la rotonda de entrada al barrio del Tablero, dentro del municipio de San Bartolomé de Tirajana.
Lo que dice Anoramas es bastante lógico y bastante coherente, pero ¿el gobierno de España nos hará caso? Como siga la línea de la inmigración, me da que no. Me da que se va a acabar en septiembre, pero vamos a ver qué ocurre de aquí a allá. Lo ya lo hubiese sido hasta final de año, pero bueno, se ha conseguido 3 meses más, que creas que no, es un alivio, ¿no? Supone un respiro, ¿verdad? Para esos sectores que se están desperezando ahora mismo. 12 minutos, sabor canario. Hoy con un aroma más autóctono que nunca. Ya saben ustedes que nosotros programamos este espacio desde hace ya bastante tiempo y ponemos nuestro granito de arena para reconocer, para impulsar nuestros valores canarios desde el punto de vista gastronómico. Que lo tenemos mucho para seguir con ese kilómetro cero, la importancia de kilómetro cero, la importancia de la gastronomía que podemos encontrar aquí y sobre todo la fomentamos para que usted también, que está al otro lado del aparato de radio, pues reconozca los valores gastronómicos que tenemos, insisto, muchísimos en nuestra tierra. Y decía que tiene sabor diferente porque el próximo domingo se celebra el Día de Canarias. Vanessa Santana, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días de viernes y como bien dices que este domingo es esa celebración de nuestro orgullo de sentirnos más canarios que nunca. Pero te puedo decir una cosa, este año para mí ha sido como más descafeinado. No he visto tanto esfuerzo por hablar del producto local. He ido a muchos supermercados, a muchos centros comerciales y no veo tanto impulso como otros años. Lo he echado de menos.
Bueno, sí es cierto que por regla general estas grandes áreas de la alimentación se vuelcan en el Día de Canarias e incluso hasta ponen un kit especial, ¿no? Un rinconcito, una esquina, un corner especial para los productos de Canario y constantemente está sonando música canaria, ¿no? Y además este año con más interés que nunca, porque todos sabemos qué es lo que está pasando con los hoteles y demás, que quieras que no, es una manera de poder impulsar, ¿no?, nuestra gastronomía. O sea, la gran mayoría de los productos que podemos encontrar ahí son de aquí, de la tierra, así que hay que seguir impulsando, como no, la gastronomía archipelágica. Por cierto, ¿qué vas a poner tú sobre la mesa el 30 de mayo, el Día de Canarias? ¿Cómo lo vas a celebrar, Vanessa?
A ver, ¿quieres que te diga la verdad? Pues sí. Mira, salgo a las 6 de la mañana para Madrid, porque el lunes empieza Madrid Fusión, y el domingo tengo una comida de prensa en Madrid. Pues claro, ¿cómo voy yo a ir a una comida en donde no celebre un poquito de mi tierra? Pues te digo, ya tengo unas papitas negras para llevarlo en la maleta, tengo queso, tengo peto ahumado para llevar en la maleta, tengo mojos para llevar en la maleta, tengo vino para llevar, porque, hombre, yo esté donde esté, más que nunca el domingo tengo que brindar, saborear mi tierra, porque allá donde esté me llevo un pedacito de ella. Y bueno, el domingo celebraré el Día de Canarias en Madrid, rodeada de compañeros de prensa y con unas papitas arrugadas, un poquito de mojo, un poquito de vino, un poquito de pescado. Y bueno,
pues promocionando los productos de la tierra, como no puede ser de otra manera, que también es una forma maravillosa y fantástica de celebrar nuestro Día de Canarias. Por cierto, estamos ya en fase 1 y esto, sí, quieras que no, es un respiro más para la hostelería, ¿eh?, que ya pueden ampliar incluso el número de comensales en el interior, podía consumir en barra. Poco a poco estamos sacando la cabeza, Vanessa.
Hombre, esto era normal porque ya aumentando los vacunados día a día, se sabía que, pues bueno, el riesgo cada día disminuía y se está viendo los datos, ¿no? Cada vez que hay más vacunados, más los descensos de los datos, porque claro, las probabilidades son menores. Estamos hablando que ya las terrazas pueden estar al 100%, que ya en los interiores pueden estar al 75%, que ya puede haber en el exterior una mesa de 10 personas y en el interior una mesa de 6 personas. Porque aunque no lo creamos, muchísima gente decía, pues nada, vamos vamos en dos mesas, cuatro aquí, ¿qué vamos a hacer? Y esto cortaba un poco, pero ya parece que empezamos a ver otro camino, y cierto es que, y sobre todo el gobierno de Canarias, con esto de ampliación de las vacunaciones a todas las edades, está haciendo que la gente sea mucho más consciente, de que la gente voluntariamente se empiece a vacunar antes, y que esto se note pues en toda la economía del entorno, y uno de los grandes afectados, pues la restauración, pueda empezar a respirar con mayor tranquilidad.
Pues sí, oye, y por cierto, tenemos, a ver cómo se puede explicar esto, una cabeza, una feria de ganado virtual, pero bueno, cuéntanos un poquito cómo se puede hacer una feria de ganado virtual, que la verdad es que estamos encontrando nuevos mecanismos y herramientas, ¿verdad?, que antes no estaban, y en muchas ocasiones estamos haciendo eventos híbridos. Cuéntanos cómo puede pasar esto.
Mira, durante toda la vida de la Feria del Día de Canarias, que coincide con la Feria de Ganado de nuestro cabildo, siempre ha coincidido en este fin de semana, y era normal que tal día como hoy muchísimos niños visitaran la feria para ver los animales desde los colegios, y ya mañana y el domingo pues aperturaba para todas las familias, para las personas, el concurso de arrastre, el concurso. Este año se hace todo como muy virtual, en donde sí que está la exposición de animales, sí que hay un aforo muy pequeñito de visitantes, pero realmente la feria es toda virtual. Quiere decir que cuando vayan a hacer el concurso, pues será fotos, vídeos que van a subiendo, habrá eventos, si hay para poder presentarte en el aforo limitado para las charlas y conferencias, pero claro, hoy en día con los aforos que nos permiten dar una conferencia para 20 personas, pues realmente no tiene ningún impacto. Pero esto que haya llegado el sentido digital, quiere decir que le damos a esas 20 personas, pero además lo estamos transmitiendo para las personas que se quieran unir, y se queda ahí para la historia. Eso es súper bueno, porque yo creo que el área digital llega también para crear una hemeroteca, crear una base de información que antes la descuidábamos y que no la guardábamos.
Bueno, pues nada, ya saben ustedes que este espacio hoy es especial, porque el próximo domingo tenemos nuestro Día de Canarias, y vamos a saludar a uno de los grandes cocineros que tenemos en nuestra tierra, Borja Marrero. ¿Qué tal, Borja? ¿Cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo andamos?
Pues buenos fantástico. Días. Y te ha tocado, Borja, te ha tocado a ti hacernos, pues, no sé, un platito, hablarnos un poquito de los productos nuestros, autóctonos, los que más te han sorprendido a ti, los que más te han gustado, y a la misma vez, ¿por qué no?, una recetita para que todos el día 30 tengamos productos de la tierra en nuestra mesa. A ver, lo primero, productos que tú recomiendas de aquí, de Canarias, los que más te han sorprendido, Borja.
Hombre, pues aquí los productos que más recomiendo siempre al final es toda esa, es la capacidad que tenemos de cultivar, ¿no?, y de cultivar esa verdura con tanto valor al final por la climatología que tenemos. Entonces yo todos los vegetales de esta isla los recomiendo, pero sobre todo, como Vanessa sabe, soy un enamorado de la carne de cabra y la oveja, ¿no? A mí me encanta, mi ilusión, mi sueño es que esa carne se consuma muchísimo más, ¿no? Porque yo creo que nos da tiene muchísima historia detrás de nuestras islas, y sobre todo nos da esa identidad y ese producto que podemos sacarle tanto provecho, y que a veces nos olvidamos de él, ¿no? Y nos vamos a otros productos de fuera que, desde mi punto de vista, no tienen sentido ir a buscarlos cuando tenemos estos productazos aquí, ¿no?
Oye, ¿y con qué marida la carne de cabra? ¿Cómo nos la podemos comer, la carne de cabra?
Pues mira, la carne de cabra nos la podemos comer desde el estofado típico de cabra o de oveja que podemos hacer desde siempre, de toda la vida, que hemos hecho en casa nuestros abuelos, nuestras madres, a también hacerlo en un formato como hacemos nosotros, por ejemplo, que es una ropa vieja, que hacemos ese mismo estofado de carne de cabra, después separamos esa carne, la desmechamos, reducimos ese caldo, y por otro lado cocemos unos garbanzos, lo unimos todos, con ese caldito tenemos una ropa vieja de cabra. Si le queremos echar unas papitas, se las podemos echar, y la verdad que es una forma de comérsela, pues buenísima también. Y bueno, nosotros usamos el solomillo de la cabra también para comerlo por separado, se puede hacer este tartar de cabra, sobre todo de oveja, que tiene más capacidad de infiltración de grasa, y la verdad que es una maravilla cuando usamos esa carne. La verdad es que podemos hacer con la carne cabra, podemos hacer todo lo que se nos ocurra.
Vamos a quedarnos en la ropa vieja. ¿Tú no te imaginas las ganas que tengo yo? Porque hace tiempo que no me como una ropa vieja. Te la acabas de decir ahora mismo. Y
te vino a la cabeza.
Y me vino a la cabeza ese saborcito. Oh, la verdad es que sí.
Pero mira, Javier, una de las cosas que ha dicho Borja, y que es verdad que yo también soy una loca de la carne cabra, y sobre todo en donde me digan que hay, voy, es el aprovechamiento de animales de aquí, la cabra, la oveja, y que hemos perdido esa cultura de comerla y que ya te vas a muchísimos restaurantes, pues prácticamente todos, y no hay ni un solo plato de este tipo de carne, porque nosotros mismos no le hemos dado el valor. Y a mí me encanta que lo haya dicho Borja, porque al final es como, oye, ese canelón de carne de cabra, ese productazo, esa ropa vieja, son productos sencillos de siempre y que es con una carne diferenciada, pero hay que saberla trabajar. Y eso es lo único que tenemos que darnos cuenta, ¿no? Que tenemos una carne diferenciada y que hay que apostar por ese tipo de productos.
Venga, claro, Borja. Y más estamos ayudándonos a nosotros mismos, ¿no? A esa ganadería de aquí, le estamos dando otra salida a sus productos, no solo haciendo queso, sino a lo mejor criando cabras, ovejas para engorde, ¿no? Para poder usarla como carne. Entonces también estamos abriendo otro oficio ahí que se podía abrir y podía dar mucho trabajo al final, ¿no?
Me acaba de llegar una foto de queso de Tejeda. Yo creo que esto es un potaje de berro con gofio, por supuesto. Con gofio y queso de la tierra. Y esto, vamos, es una delicia. Vamos a suponer, Borja, estaba pensando yo, que estamos en el casero, ¿no? En el nuevo local tuyo. Y yo te pido a ti, a ver, Borja, ropa vieja, que me apetece mucho la ropa vieja. Vamos a dar una pequeña recetita de cómo haces tú la ropa vieja. Incluso ese secreto que no se suele decir, que ya sé que es mucho cariño, pero seguro que algo más hay. Cuéntanos un poquito.
Pues mira, pues nada, en casero, que es la tienda que tenemos, que hemos abierto en Churruca con República Dominicana, que tenemos ahí los dulces y los helados y demás, también pues en el casero eso es todo una cocina al pasillo, que tenemos potaje de berro, carne de cabra, ropa vieja de cabra, ropa vieja de pollo, estofado de pollo. Entonces, la recetita de la carne de cabra te la voy a dar, ya que antes te di un poquito, pues te voy a dar a esa, ¿vale?
Vale.
Pues la idea de la carne de cabra es hacer estofado de cabra toda la vida. No creo que ahí no vamos a dar ninguna receta, ¿no? Porque todos tenemos nuestra receta diferenciada en la familia. Cocemos esa cabra, una vez cocida, que esté bien cocida a fuego lento, la desmechamos por un lado y ese desmechado pues lo vamos a mantener, a reservar, y por otro lado vamos a reducir todo ese caldo, 3/4 partes. Cuando tengamos un caldo bien potente, se lo vamos a unir a esa carne y por otro lado vamos a cocer los garbanzos y se lo vamos a unir también. Cuando en ese momento unimos las dos cosas, echamos una cebollita bien rehogada aparte dentro, un chorrito de vino blanco, un toquito de coñac y dejamos que todo haga un chuchut muy lentamente y le damos esos 30 minutitos y lo paramos y lo dejamos reposar y tenemos un pedazo de ropa vieja de carne cabra con muchísimo cariño, historia, identidad y súper rica, ¿no?
¿Y le añadimos papitas fritas o no?
Al gusto, realmente la ropa vieja por receta debería llevar papa, pero yo a veces no se la pongo porque la hago que sea un plato mucho más ligero al final, ¿no? Pero sí, a mí me encanta, pero sí, al que le guste, pues que le ponga las papitas, claro.
Mira, Borja, Vanessa, que no nos ha dado ese toque maestro.
O sea, claro, dicho, pero bueno, si no lo ha dado, ha dicho que ese estofado es la receta de cada familia y esas son las herencias culinarias que realmente es el secreto mayor, ¿no? Que
secreto cada mejor guardado. Tiene.
Claro, claro, sin ninguna duda. Yo estoy con él. Esa receta de tu madre, de tu abuela, de tu bisabuela que has ido heredando y que es el secreto de cada casa.
Es que eso es como cuando te preguntan, dime una receta de mojo. ¿Quién se atreve a decir la receta de mojo de cada casa? No meterse la receta de cada abuela, ¿no? Entonces, al final es como hay que dejarlo ahí, que cada uno use la que siempre ha tenido, que es la que tiene su paladar ahí y su recuerdo, ¿no?
A ver, ¿con qué acompañamos todo esto? Esta carnita de cabra tan rica que nos acabas de hacer.
Pues esto lo acompañaría yo con un buen vinito tinto de la isla, de Gran Canaria, a elección del que más le guste. Yo al ser de Tejeda usaría una gala tinto, crianza, y lo acompañaría eso con un trocito de pan y ya con eso estamos más que felices.
Mira,
yo estoy con él, lo veo.
Yo le pongo queso a todo, es decir, yo me puedo comer una pizza y al lado un cacho de queso canario, perfectamente. Pues, si tenemos que poner un quesito a todo esto, ¿qué le ponemos?
Hombre,
yo
le pondría un quesito curado que nos va a dar esa potencia todavía a ese plato, y le pondría un quesito curado a esto de 8 o 12 meses, de oveja cabra de aquí, de nuestra isla, que los hay maravillosos, más que un semicurado, y lo y entonces ya, bueno, me está tomando hambre ya a mí ahora mismo.
Un quesito de las gemelas de Tejeda,
muy rico de Naroy, sí, un quesito muy rico, la verdad, hace un queso muy rico.
De Beatriz y Natalia, desde luego que sí. Bueno, pues ya tienen ya ustedes la receta del Día de Canarias, y la hemos contado aquí además con uno de los grandes, de verdad. Borja, muchísimas gracias por atendernos, te envío un fuerte abrazo, feliz Día de Canarias. ¿Le quieres decir algo más, Vanessa?
No, que siga haciendo lo que hace, que ahora hemos tenido y tenemos la suerte de su mano tener y disfrutar un poquito del sabor de Tejeda con ese nuevo proyecto que ha montado en Las Palmas. Y bueno, yo no sé si ha sido suerte, porque yo esta semana fui a un evento y me tuve que comer un par de palmeras. Y no sé si fue una suerte o tuve que salir a caminar un rato. Porque es como, eso ya lo tenía la tentación allí en Tejeda, pero ya tenerla tan cerca las Palma. Es maravilloso, pero bueno, uno, los caprichitos se lo puede dar de vez en cuando,
desde
¿no?
Luego. ¿Sabes qué me apetece también como postre? Fíjate, el día de Canarias, unos huevos mole.
¡Ay, qué rico, por favor! Y poca gente lo sabe hacer bien y la receta más sencilla no puede ser, porque es una buena yema de huevo bien emulsionada. Y bueno, iba a decir una expresión no adecuada, pero digo de buenos huevos en el sentido de que una gallina campera como las que tiene Borja podría usarse maravillosamente, ¿no?
Sí, totalmente.
Bueno, Borja, un abrazo muy fuerte. Muchas gracias. Felicidades.
Un abrazo fuerte a los dos. Feliz día.
Un abrazo.
Bueno, Vanessa, chao. Muchas gracias. Será hasta la semana que viene. Feliz día de Canarias. Véndenos bien ahí donde vas, bueno, que sé que lo hace.
Sin ninguna duda, lo venderé mucho. Y bueno, feliz día de Canarias. Y por favor, a todos nuestros oyentes, si ya cada día luchamos en este día, pues ponga también algún producto de Canarias sobre la mesa, porque con eso ayuda a muchas familias. Te lo aseguro.
Desde luego que sí. Sí, ese es el mensaje. Vanessa, un besazo muy fuerte. Gracias.
Un besazo.
Ponemos el punto final a la mañana de COPE Gran Canaria. Se quedan ahora con la programación socio-religiosa al Espejo de la Iglesia. Será hasta el lunes. Adiós, buenas tardes. Feliz día de Canarias.